¿Qué tal? Muy buenas noches, Marité Verbel. Gracias por cedernos estos minutitos con Radio Nacional Río Grande al margen del día para toda Tierra del Fuego.
Hola, bueno, qué presentación, por favor. Y bueno, buenas noches a vos, a la gente de Radio Nacional, ahí a Luciano, al operador, a vos. Y todos tus escuchas, te escuchaba cuando nombrabas los lugares, las rutas, y qué maravilla, uno se traslada imaginariamente a esos lugares que hace tanto que no visitamos.
Es verdad. Marité, esta conversación, esta charla que vamos a tener, se lo debo agradecer eternamente a Juan Carlos Anglada.
Sí, un abrazo para él.
Vos sabés que yo hace años que estoy tratando de contactarme con vos, pero mucho a través del Facebook, y siempre surgía algún problemita en la página oficial. Tenés como 3-4 páginas. Así que...
Sí, vos sabés que tenés razón, hay varias páginas que yo las miro de vez en cuando, sí, todas, trato de estar al día, pero a veces, bueno, yo vivo en una chacra. Entonces, por ahí el internet no es lo mejor como para tener 4 o 5 casillas de Facebook, que la han hecho otras personas y que yo se lo agradezco, porque, bueno, de esa manera me mantienen en contacto también con la gente, ¿no? Pero, bueno, a veces se dificulta un poco.
Es válido. Por ahí uno, porque a mí también me ha costado, pero hay que celebrar que esos amigos te vayan abriendo estas páginas en estas plataformas, en estas redes sociales, porque uno se va enterando de muchas cosas. Por ejemplo, con Ángela Irene, en algún momento sale una persona que yo también admiro muchísimo, y le decía, ¿por qué no exponía todo su material para que el resto lo pueda disfrutar y saber quién es Ángela Irene? Y bueno, parece que alguien, no sé si los hijos, algún sobrino, empezó a abrir el Facebook, porque nos da temor un poco el tema del Facebook, ¿viste? Claro, mira, dice, te van a hackear, están robando la identidad, ¿viste?
En realidad no es temor, ¿eh? Y inclusive soy bastante autodidacta y me meto y curioseo y pruebo y desapruebo por ahí también, pero... no es que me dé miedo, pero sí lo que sí voy a, lo digo con toda el alma, es que te roba mucho tiempo.
Sí.
Te roba mucho tiempo. Entonces, a mí esto de que hay personas que están atendiendo esas cuentas de Facebook o Instagram o Twitter, tengo de todo, parece, pero yo no lo hice. Y es el hecho de que haya otras personas atendiéndolo, que después me retransmiten todo lo que me escriben, inclusive me dicen, ¿qué querés contestar acá? Y ellos transcriben lo que yo les digo. O sea, estoy enterada de lo que pasa, pero yo prefiero estar metida en la huerta
o
otro tipo de cosas, ¿viste? O cocinando, no sé. Todas esas cosas que nos ha permitido la pandemia.
Sí. Bueno, en síntesis, estamos contactadas, comunicadas, gracias a Juan Carlos Anglada. Así que un amigo.
Sí, un abrazo para Juan.
En este tipo del automovilismo.
Sí, claro que sí. Y aprovecho para mandarle un beso enorme, por ahí si le llega de alguna manera, a Ángela Irene, que es mi amiga querida y que hace mucho que no nos comunicamos, pero... Por estas cuestiones, viste que con esto de la pandemia todos empezamos como descubriendo, si se quiere, un mundo de comunicaciones y de videos y de saluditos y de... yo no sé, yo te creo que he trabajado más durante todo este año y medio que lo que he hecho en mi vida por internet. No, la cantidad de cosas que he hecho. Zoom, streaming, he aprendido un montón de palabras.
Sí.
Pero ya después... Ahora, después de un año y medio, es como que uno entra medio en un agotamiento y ya no quiere meterse ya ni en el WhatsApp, ¿viste? Porque hay tantas cosas. Y entonces, bueno, hemos perdido por eso contacto con Ángela, pero que cada vez que nos encontramos siempre es lindo.
Pero Ángela está en otro mundo, con el Bebote en Estados Unidos, y yo no sé si ayer u hoy ayer creo que cumplió años, u hoy.
Ayer.
No sé, ayer. Así que bueno, geminiana. ¿De qué signo, Marité, vos?
Yo soy de Acuario.
¿Febrero?
Sí, de febrero, del 13 de febrero.
Mirá, qué lindo, ¿eh? Los acuarianos dicen que son muy tranquilos, están en su mundo.
Tranquilos.
Bueno, cualquiera, te viene alguien y te saca, cualquiera, te quita esa tranquilidad, ¿viste?
Mira, pero tengo mi hijo Traful, que es el que es músico y que está conmigo siempre. Él nació una semana antes que yo. Yo siempre le digo, vos naciste una semana antes que yo. Claro, con muchos años de diferencia, ¿no? Pero él es del 7 de febrero, del 9 de febrero. Mira. Del 7 de febrero. Él, tenemos una manera tan diferente de ser, pero tan diferente. Él sí, él responde a lo que vos estás diciendo. Él es tranquilo, es un elefante manso, le decimos nosotros, porque es muy grandote, y él sí es muy tranquilo. Yo no tanto, ¿eh?
Bueno, hablábamos de la pandemia, Marité. ¿Cómo la has transitado? ¿Cómo la estás transitando?
Bueno, un poco esto que te decía, nosotros con Traful, que es mi hijo con el que hacemos música juntos, y está mi hija Yelén también, pero ella vive en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, con el único que tengo contacto acá es con mi hijo Traful. Y bueno, entonces él se viene para acá y hemos hecho muchísimos shows en vivo, en Facebook. Hemos grabado muchísimos videos que nos han pedido gente, que porque el cumpleaños de este, porque el aniversario de esta escuela, por no sé, y además videos que hemos compartido con otros músicos del país también, hemos hecho varios de esos videos, así que, pero sobre todo lo que nos tiene muy contento es que hemos podido, esto de estar en la casa nos ha dado tiempo de poder escudriñar más en los cuadernos de mi papá. Entonces, componer mucho, hemos compuesto algo juntos, pero sobre todo él ha compuesto mucho, y estamos tan enamorados de esos nuevos temas que inmediatamente los hemos armado para cantarlos, ¿viste? Uh-huh. Y encima tuvimos, hace un mes más o menos, tuvimos la suerte de tener ese respiro que nos dio la pandemia, y e hicimos dos giras, que bueno, pudimos estrenar inclusive los temas nuevos, así que muy, muy, muy trabajando muchísimo en la música, y además tenemos un programa de radio también.
No me digas, ¿por qué radio, frecuencia?
Mira, la radio es una radio que está por internet, la Guaraní, uh-huh. Radio Horacio Guaraní, que bueno, transmite las 24 horas de folclore, donde están o sea, todos los que conducimos programas dentro de la radio somos folcloristas de todo el país, pero bueno, está el chaqueño, está Facundo Toro, está Galleguillo, está Nicolás Membriani, está, bueno, no sé, ahora se me van, Mario Álvarez Quiroga.
¿Sale por Facebook, me decías?
Tantísimos folcloristas de todo el país que tenemos programas allí. Y todos los días. Y nosotros, contra full, tenemos un programa, contra full mi hijo, ¿no?
Sí,
que
sí.
Está los lunes de 15 a 17 horas. Y bueno, se puede escuchar por internet www.radiohoracioguaraní.com.ar, y si no, te bajás la app directamente de Play Store y ahí la podés. Ahí podés tener la radio y escuchar todos los programas.
Bueno, se ha sumado una oyente.
Bueno, te agradezco. Mira, nuestro programa es netamente música patagónica.
Qué lindo.
Es el único programa que tiene música, exclusivamente música patagónica, cantautores patagónicos. Y bueno, siempre estamos pidiendo que nos envíen material para, uh-huh. para difundir, ¿no? lo que podamos. Así que, bueno, muy entusiasmado con ese proyecto que ya hace un año que estamos con la radio.
Te voy a mandar material, porque si bien esta hora, yo te cuento cómo es la temática de Al Margen del Día.
Sí.
La primera hora generalmente paso artistas del norte que hacen música de distinto tipo, pero trato de enfocarme en aquellos que no están difundidos, que están comenzando. De vez en cuando saco a una Soledad, a un Palavecino, pero le doy la prioridad a aquellos que ya nos, por ahí no se escuchan, y gente nueva que está comenzando, que vos sabés que están hace años, pero que le cuesta, ¿no? Y la segunda hora es todo patagónico, y especialmente de los músicos fueguinos.
Mira.
Así que te voy, porque hay gente que me manda mucho material.
Qué bueno.
Y hay un escritor que ha nacido en Río Gallegos, que es Mario Novak, y desde el 2018 empezó a escribir, y no sabes, ya tiene hasta la cantata de las huelgas patagónicas, y te la voy a mandar.
Dale.
Mario Novak.
Mucho te vamos a agradecer, contra full.
Te voy a mandar todo lo que tenga de material, y vos también por ahí mandame alguna cosita. Nos vamos a pasar los WhatsApp o contra full, para ir intercambiando
figuritas.
Sí, artistas de acá también, ¿viste?
Claro que sí.
Bien.
Una vez que fui a Tierra del Fuego fue allí a Río Grande.
¿Qué año? 90, ¿no? 91.
Uy, vos sabés que no. Yo
porque
soy malísima para las fechas. La verdad que no recuerdo, pero bueno, estuvimos ahí en un festival que se hacía
de
ahí.
La Trucha.
El de la Trucha, tal cual. En un gimnasio se hacía, recuerdo.
Vos sabés que yo no me acuerdo cuál era, si era el San Martín o qué, pero ya, viste, es como que se me va al...
Pero sí era el Festival de la Trucha, sí, eso sí recuerdo.
Y yo tengo una foto con vos ahí en ese momento.
Mira.
Te la voy a mandar. Uh-huh. Estábamos con, creo que nos sacamos con Walter Buscemi, con la directora en ese momento, Graciela Valverde. Y después, bueno, hay otra foto que también tenía con Mabel García. Fue, creo que dos noches que se hicieron ese festival, y sinceramente, bueno, a partir de ahí es como que tendrías que haber vuelto otra vez. No sé si has venido a la noche en Ushuaia, a la noche más larga.
No, vos sabés que el año pasado justamente nos habían hablado para estaban ahí en tratativas para ir a la noche más larga, y bueno, ocurrió esto de la pandemia y nos quedamos con las ganas.
Varios. Uh-huh. Así que bueno, pero la música patagónica, hace unos añitos también se hizo una movida patagónica en la que vino Rubén Patagonia, que no sé, no he tenido información de cómo está últimamente. Estuvo
bien, ahí está, va pasito a pasito, va recuperándose.
Bueno, eso es una buena noticia, porque bueno, tengo un cariño muy especial con Rubén Patagonia.
Una persona muy muy querible, Rubén.
Bueno, vos también nos preocupaste en algún momento, sufriste un episodio en el que sería interesante comentarlo, porque es como que constantemente se está hablando muy seguido, inclusive atacando a gente muy joven, cuando eso era algo propio de gente mayor. Estamos hablando de los accidentes cerebrovascular, algo así, ¿no?
Sí. ¿Ya hace cuántos años? Claro, en el 2013. Y vos sabés que a mí, bueno, me dio acá en mi casa un... No sé cómo decirte.
Un isquémico, un accidente isquémico.
Sí, fue isquémico. No, que te quería hacer la figuración de lo que pasó. Yo me caí, estaba sentada y de repente estaba en el piso, pero nunca perdí el conocimiento. Y lo que sí, yo sentía que me iba quedando sin... Me empezó a sentir cosquilleo en la cara, después el brazo, pierna, bueno, hasta que vino la ambulancia a buscarme, que ahora tardó unos 20 minutos más o menos, entre que se llamó, ya te digo, nosotros vivimos en una zona de chacras.
Sí, se dificulta.
Y recuerdo, bueno, llegamos al hospital de Plotier, y ahí escuché que decían algo de accidente cerebrovascular, pero en realidad no entendía qué más estaba pasando. Me trasladaron al hospital regional de Neuquén. Bueno, y después, bueno, yo, por suerte, enseguida, o sea...
Se estabilizaron enseguida.
Perdí el conocimiento y enseguida fui retomando todas esas cualidades que había perdido, de mover mi mano, mi cara, mi pierna, todo un lado, ya ni me acuerdo de cuál lado era. Fui recuperando de a poquito todo esto y me costó un poquito volver a hablar bien, ¿no? Uh-huh. Pero a los 20 días creo que estaba recuperada. Lo que sí, ahí me vine a enterar, cuando me hicieron todos los estudios, de que en realidad era el segundo ACV que yo tenía.
Mira.
Que había tenido uno hacía 2 meses que me había dejado secuelas. Y yo digo, ¿pero cómo? Le digo, no, si este es el primero. Ahí el neurólogo me dice, no. Tuviste hace dos meses. Y bueno, y caímos en cuenta con mi esposo cuando fue. Y lo recuerdo perfectamente. Pero ¿sabés qué? Fue cantando. Y yo nunca dejé de cantar. Sí, me mareaba de una manera, parecía que el público se me movía, que el edificio donde estaba cantando se me movía, y sentía que la cabeza se me iba a explotar. Pero como yo nunca había tenido una ACV, no sabía de qué se trataba.
No.
Quizás si eso mismo me hubiese dado después de la ACV, que me dijeron esto es una ACV, quizás le hubiese dado más bolilla. Pero al primero...
pasó desapercibido.
Fui al cansancio, al calor, a no sé qué, y la verdad que lo pasé y nunca, o sea, viste cuando uno está cantando y te piden otra y yo sí. No dejaba de cantar, no dejé nunca de cantar, me agarré del pie del micrófono para no caerme y seguí cantando. Estoy cantando como 3-4 temas más.
Sí, no, son síntomas, la gente tiene que ir sabiendo porque a distintas personas le agarran de diferente según el sector del cerebro que te afecte, porque a veces son pequeños microinfartos que se van dando. Te lo digo por una cuestión que tengo familiar con este tema también, que es algo que tiene que tener muchísima difusión, porque la gente a veces no se da cuenta
del
peligro que uno está sometido, a veces por hipertensión, hay ACV hemorrágico, isquémicos, de trombosis.
No fueron isquémicos, ¿y sabés qué? Fueron 5, yo tuve 5 ACV. Pero ya te digo, si yo, por ejemplo, esto que vos decís, si yo del primero hubiese sabido que estaba teniendo un ACV, quizá el segundo lo hubiésemos prevenido.
Exacto, un tratamiento se hubiese dado enseguida.
Entonces sí creo que es muy muy importante la información y saber, aunque te digo que a mí es el día de hoy que no pudieron saber por qué me vienen los ACV.
Hay que tener mucho cuidado, cuidarse, no hacerse mala sangre de nada, porque eso también por ahí, las presiones, el estrés también influye muchísimo. Pero lo importante que sos joven y pudiste salir adelante, porque eso también colabora mucho la edad.
Bueno, sí, yo te voy a agradecer eso de joven. Yo no sé cómo es tu relatividad para hablar de juventud.
Bueno, si fue hace muchos años, ¿cuánto tendrías? 45 años.
30. No, tengo mucho más.
Bueno, me vas a obligar a decir mi edad también, así que
no.
Quedémonos ahí.
Yo no tengo problemas de decir la mía, nunca.
Yo tengo 60.
Pero no es necesario que si que yo diga mi edad conlleva a que saquen cuentas de qué edad tenés vos, no lo digo.
No, yo tengo 60. Pero seguramente
65.
65. Bueno, ponele que este ACV te agarró a los 50 y algo. Era joven, es decir, te pudiste recuperar.
Sí.
Hay gente que a los 80, 90 años directamente ya no pueden recuperarse.
Claro,
eso influye. Claro.
Tal cual, bueno, a mí que también por ahí una de las cosas que pensamos, mi mamá, nosotros la tuvimos viviendo con nosotros acá 7 años y mi mamá falleció de ACV. Hizo 2 o 3 ACV y hasta que falleció unos meses antes de que a mí me diera la ACV. O sea, evidentemente puede haber tenido mucho que ver el estrés que yo he sufrido de verla a ella, de, de sus últimos tiempos, ¿no?
Es toda una sumatoria, en la angustia, el dolor, la pérdida, el luto, todo eso influye muchísimo. Bueno, ¿tu familia está conformada por dos hijos o hay alguno más?
Cuatro hijos.
Bueno, no perdiste el tiempo.
Cuatro hijos, siete nietos.
¡Vamos!
Sí. Y sí, tengo hijos viejos ya yo.
No, a ver.
Hijos de 45
años. Ah, me ganaste, porque yo tengo el mayor de 38, así que.
Ah, bueno. Después tengo uno de casi 45, la otra 44, después uno de 37 y traful de 33.
Bien.
Me está tirando letra acá mi marido porque yo soy un desastre para acordarme las fechas y las edades de mis hijos. No me acuerdo. Digo, me acuerdo que los tuve, pero no me acuerdo. Nunca me acordé las fechas de nacimiento. Viste que recién te dije, ¿Trafún nació el 7 o el 9?
7.
No estaba bien segura.
Bueno, no te preocupes, que a mí me pasa lo mismo. Directamente.
Bueno, pero yo ahora...
Uno los ve tan grandes de golpe, ¿viste? Porque dice, ¿en qué momento crecieron?
Claro,
tanto.
Yo después de los ACB le puedo echar la culpa a los ACB. Digo, bueno. Claro, no, me olvidé por eso. No, mentira, siempre me olvidé.
Bueno, ¿quién no ha escuchado un disco de vinilo de los hermanos Verbel? Yo lo escuchaba cuando era muy chica, y bueno, uno de los temas que a mí me impactó, fíjate vos, yo tenía 6, 7 años, escuchando a Jorge Cafrune o a Larralde cantar La Pasto Verde.
La Pasto Verde. Uh-huh.
Ahí nace mi amor y mi investigación hacia la música patagónica, y... Vos sabés que yo tenía 8 años, más o menos, y salí a debutar en un canal de acá, en segundo aniversario, y debuté con Rogativa del Loncomeo.
Puse
la guitarra en el regazo y hacía como que era el cultrum. Y después con el tiempo... llegó un disco de los hermanos Verbel, pero después no sé si sería por los 77, no sé, 76. Y emocionada de ver que quién era el autor, ¿no? Don Marcelo Verbel. Mi hermana cantaba y cantaba todos los temas de Don Marcelo Verbel y lo encontró una vez en un festival de Pico Truncado. Y la pavota se quedó muda cuando lo vio. Y él le hablaba y ella lo miraba. Estaba emocionada porque eso es lo que inspiraba a don Marcelo. Una
¿Vos sabés
que,
mira, te voy a contar un algo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero a mí me gusta contar.
Mándale nomás vos.
Un día llegamos a la casa de mi papá con mi esposo. Mi papá había hecho ya carteles cada vez más grandes de que no le estacionaran autos frente al garage. Él vivía frente a una escuela, entonces era cada vez que iba a salir tenía un auto en la puerta, siempre. Así que se tenía que cruzar la escuela, que por favor le sacaran el auto. Así que él iba haciendo carteles cada vez más grandes de que no le estacionaran el auto frente a su garage. Un día nosotros llegamos con el negro y había un Jeep, pero no era un esperpento, no era un Jeep, era una cosa, todo pintarrajeado, ollas colgadas a los costados, se ve que gente que viajaba,
sí.
Y estaba parado frente al garaje, y yo le digo a mi marido, ay, si llega a salir mi papá y encuentra esto estacionado,
se arma.
Y le va a agarrar un ataque. Bueno, entramos nosotros a mi casa, y yo me encuentro con un panorama, nos encontramos con mi marido, un panorama que eran... 5 chicos, muchachos, no sé, alrededor de 20 años tendrían, uno con el pelo verde, otro rapado la mitad de la cabeza, otro con un tipo así, los moicanos, ¿viste?
Sí.
Pelo, de tachas, de, ¿viste?
Repunk.
Yo me quedé y lo miro a mi papá y mi papá me mira a mí y me hace seña como que... ¿Qué onda, no?
Claro,
yo le hago a él lo mismo. ¿Qué onda?
Son?
Porque había chicos de estos sentados en el piso, otros en los sillones. Entonces digo, buenas tardes, digo, hola papá. Y me dice, mi hija, me dice, a ver, dice, estos chicos no sé qué quieren, me dice. Pero ellos me dicen que yo hable y ellos lloran. Estaban, se habían venido de Buenos Aires a conocerlo.
Sí.
Pero chicos que se ve que eran re metálicos, re rockeros, ¿viste? Bueno, a mi papá le han grabado varios conjuntos. Bueno, uno que lo ama profundamente, Iorio, el otro es Moyo,
sí.
Gieco, León Gieco, bueno, con obviamente
el,
que...
El embudo.
También. Entonces, bueno, el grupo Malón le ha grabado también. Bueno, no sé si sería por ahí o por dónde. Uno tenía una remera de Larralde, así que se ve que también eran... Así que bueno, pero eso me, siempre me quedó a mí esa figura.
Qué lindo.
Me dice, ellos me dicen que yo hable y ellos lloran.
Qué lindo, qué lindo. No, es que realmente un respeto total hacia lo que ha hecho tu papá. Y por ahí yo estuve leyendo que puede ser que haya estado con... Ay, ¿cómo se llama este escritor chileno?
¿Neruda?
Pablo Neruda, que hayan escrito algo, ¿puede ser?
Canción de los amantes muertos
no te puedo...
tiene música de mi papá.
¿Canción de... estará en internet o...?
No, porque nadie la canta. Es más, creo que la única que debe saber la música soy yo.
¿Sí? Pues es que yo me quedé sorprendida, digo, con Pablo Neruda... Fíjate vos todo el recorrido y los contactos que tenía tu papá, ¿no? Tremendo.
Mi papá, mi papá y a todos los verbenos nos ha pasado que por ahí no somos conocidos así masivamente y no somos capaces de llenar un estadio, pero que sí tenemos el cariño y el respeto de los folcloristas de todo el país.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, decirte que Atahualpa Yupanqui estuvo en la casa de mis viejos y él expresar que mi papá era un poeta necesario.
Qué maravilla.
Por decirte eso, no sé, pero el chaqueño... El chaqueño le tiene un amor. Un día estábamos... Mirá, la última vez que mi papá se subió a un escenario, mi papá nunca me iba a ver a mí sola cantando. Nunca. Obviamente yo lo entendí. Yo por ahí le tiraba las orejas, le decía, no me vas a ver cantar, pero obviamente era entendible, ¿no? Verme sola después de haber estado con mi hermano sería muy duro para él. Pero... yo una noche tenía que cantar acá en una fiesta que se hace en Plotier, justamente, y venía el chaqueño. Y el chaqueño pidió a la organización que, por favor, si podían traer a Marcelo Berber porque lo quería conocer. Así que, bueno, lo fueron a buscar a mi papá y fue. Y todavía yo siempre le digo al chaqueño, la última vez que mi papá lo vi, porque yo canté, fue gracias a vos, porque a mí no me iba a ver. Bueno, cuestión es que ahí el chaqueño le pudo decir de su admiración, de su cariño, ¿no? Bueno, cuestión es que yo estaba subo a cantar y por ahí me doy vuelta y lo veo a mi papá atrás del escenario, así que lo invité a subir para que él recitara algo y tocara algo en la guitarra. Bueno, esto fue anecdótico, que la última vez que mi papá subió a un escenario y me vio cantar fue porque fue a ver al chaqueño Palavecino, que lo había invitado. Pero bueno,
qué lindo.
Nosotros con esta gente que estamos en la radio Horacio Guaraní, estamos todos en un grupo de WhatsApp. Y bueno, y por ahí cada cual sube algún tema o se habla de algo, hoy es el cumpleaños... Y vos tenés que ver lo que escriben todos cuando hablo de mi papá o inclusive cuando hablo de los hermanos Berbel, ¿no? Cuando se sube algo de los hermanos Berbel. Todos los folcloristas de todo el país es ese respeto y ese cariño hacia Marcelo Berbel. El reconocimiento, que bueno, no muchos han hecho temas de Marcelo Berbel arriba de los escenarios, pero sí que lo tienen en cuenta, digamos, ¿no? Mm. Una vez estábamos en Cutralcó, que el chaqueño me había invitado, que él cantaba, yo cantaba en otro lugar, y él me llamó por teléfono, que pasara, ¿no? Y estábamos en el camarín charlando y por ahí lo llama alguien por teléfono. Entonces le dice, ah, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿sabés dónde estoy? Dice, estoy en Cutralcó y estoy con la hija de Marcelo Verbel. Y me pone el teléfono, se escuchaba del otro lado alguien cantando La Pasto Verde. Y me dice, Marité, yo ya esto te lo he dicho, dice, nosotros tenemos una guitarreada allá en Salta, dice, en el monte, en Capital, donde sea, dice, y jamás, jamás dejamos de cantar La Pasto Verde. Dice, para nosotros es uno de los temas de la guitarreada, siempre en La Pasto Verde.
Emblemático tema. ¿No? ¿Cómo es la historia de La Pasto Verde?
Ajá, ¿la historia de la señora o la historia de por qué mi papá escribió La Pasto Verde?
Las dos valen.
Bueno, es de Carmen Funes, de Campos, era una milica que había peleado en la guerra del Paraguay, que es una mendocina. Y llegó a acá cerca de Plaza Huincul con el ejército, que venía con su esposo, don Campos. Ella era Carmen Funes de Campos. Y bueno, ella se asentaron allí al lado de una aguada, hicieron el fortín y bueno, y ella su marido falleció ahí y el ejército después se fue y ella se quedó allí. Y ella siguió atendiendo la posada que tenía, inclusive cuando estaba el ejército. Entonces, así que era lugar de parada obligatoria para muchas personas, ¿no? El lugar donde La Pasto Verde tenía la posada. Inclusive, mira, esto es un párrafo aparte, mis abuelos maternos, ¿eh? Sí. Cuando se casaron, acá en el valle, acá en Nayen, en Río Negro, se fueron de viaje en una volanta, que es una especie de un sulqui, hasta otra localidad ya en la precordillera, que es Las Lajas, y la primera noche de bodas la pasaron allí en la posada de La Pasto Verde.
Ah, ¿la posada se llamaba así, La Pasto Verde?
No, era la posada de La Pasto Verde. Ahora te explico por qué le decían La Pasto Verde. Resulta que en esos tiempos, la gente que reclutaba en el ejército, la mayoría eran analfabetos. Entonces, por ahí no sabían ni siquiera lo que era izquierda o derecha. Entonces, para a poderlos hacer desfilar juntos, le ponían un yuyito verde en la bota izquierda y un yuyito seco en la bota derecha. Y para que caminaran juntos les decían pasto verde, pasto seco, pasto verde, pasto seco. De esa manera desfilaban todos juntos. Y cuentan que la Pasto Verde era zurda, que la habían visto tocar la guitarra, cortar la carne, no sé qué. Y era zurda.
Tenía la bota en la derecha. ¿Cómo? En la bota derecha tenía el pasto verde.
La bota derecha era el pasto seco.
Al seco, en la izquierda.
La bota izquierda era el pasto verde. Por eso ella era zurda y le decían La Pasto Verde.
Mira, qué buena historia. ¿Y tu papá se entera de esto?
Papá, a los años, viene a nacer allí en Plaza Huincul, que está, no sé, estará a 2-3 kilómetros de donde había nacido mi papá, de donde está la tumba de La Pasto Verde. Y él se crió jugando en esos jarillales, y ellos, para él y sus hermanos, era un juego ir hasta allí, hasta la tumba de La Pasto Verde. Que nunca se la reconoció, nunca quedó allí, ella se murió, la enterraron allí y nadie nunca más se acordó. Y una vez nosotros íbamos para Plaza Huincul justamente y paramos allí sobre la ruta y mi papá dice, por acá está la tumba de La Pasto Verde. Te imaginas, nosotros no teníamos ni idea de qué nos estaba hablando. Así que nos bajamos con él y efectivamente llegamos a la tumba de La Pasto Verde, que estaba rodeada por una reja, viste que los antiguos cementerios les ponían, o les ponen todavía, una especie de reja que parecen como si fuesen una cuna rodeando la tumba. Bueno, así en un lugar así estaba la Pasto Verde, pero estaba todo tapado de yuyos. Estaba todo tapado de yuyos. Entonces, mi papá nos mandó a mi hermano y a mí a buscar papel y lápiz al auto. Y cuando volvimos, él había limpiado, había estado arrancando yuyos alrededor, limpiando ahí la tumba, ¿no? Mira. Y, bueno, agarró el papel y el lápiz que nosotros le trajimos, apoyó la pierna sobre la reja de la tumba, y ahí sobre su pierna escribió la letra de la Pasto Verde.
Mira, qué,
sí.
Qué historia.
Por eso dice, sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Claro, porque estaba olvidada ella.
Sí, totalmente abandonado. ¿Qué? Por Dios, ese hombre.
¿Cuándo se la revaloró? Cuando se hizo conocida la Pasto Verde.
No.
Y te voy a contar otra historia. Mi papá, en ese momento, cuando Cafrún, el Arralde que vos mencionaste, grabaron la Pasto Verde y se hizo tan conocida, los andariegos también la habían grabado en ese momento. Mi papá todavía estaba en el ejército, en la banda del ejército, y bueno, entonces ahí algunos ocurrentes se acordaron de que estaba la Pasto Verde allí y decidieron hacer un monumento. Así que llevan a tocar a la banda del ejército, y estaba mi papá en la banda, y tocaron la Pasto Verde, le hacen el homenaje, descubren el monolito y todo, y yo recuerdo que cuando termina todo, yo me acerqué medio llorando a mi papá y le digo, ¿por qué no dijeron que era tuya la Pasto Verde, no? Y mi papá me tocó la cabeza y me dijo, eso no es lo importante. Y tenía razón.
Qué bárbaro. Qué historia increíble. Aparte, qué hombre sensible, ¿no? Bueno, que describir y cómo le llegaban las palabras para llegar a tan sentido y llegar a describir lo que él veía, y quedó plasmado en esa letra preciosa que ha sido, bueno, revalorada y reconocida, y que hasta el día de hoy continúa vigente, como tantas canciones, tantas cosas que aparte con tu voz, vos las has perpetuado, porque esa voz tan dulce, porque los hermanos Verbel primero eran tus dos hermanos mayores.
Claro.
Y después, bueno, con el triste acontecimiento de tu hermano, sigue Huguito con vos, que es claro. Lo que están los discos que nosotros conocemos.
Claro, claro.
Los hermanos Verbel.
Por eso, vos sabés que nosotros ya habíamos empezado a ensayar a trío con mis dos hermanos y yo, que nunca se llevó a un escenario ese trío. Y bueno, y ya, o sea, mi hermano grabó un disco solo, pero ya había empezado a cantar conmigo. Pero él grabó para terminar el contrato que tenían con RCA Víctor, que tenía de los hermanos Verbel, de mis hermanos, que habían grabado un disco y bueno, tenían que grabar otro, así que grabó mi hermano así, entre Gallos y Medianoche grabó el disco que grabó él solo, que él pensaba, nomás pensaba.
Marité, ¿cómo se hizo para sobrevivir y llevar adelante la pérdida de dos hermanos?
No sé.
¿Lo superaste o no lo superaste todavía?
No sé. creo que sí, lo superé porque, bueno, en definitiva, acá estoy tratando de llevar este legado que dejó mi papá, mis hermanos inclusive, ¿no? Y estoy erguida. Y encima ahora tengo el apoyo de mis hijos. Entonces, yo sí creo que todavía tengo mucho por dar. Lo que sí sé es que tengo mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Y me desespera, si hay algo por lo que me desespera este encierro, es por las cosas que uno no puede hacer.
Sí.
Y, por ejemplo, no puedo ir a Río Grande, no puedo ir a Ushuaia. Ay, te voy a contar una cosa. Vos mencionaste a Toluín. ¿Sabés
sí.
que en el último viaje que hicimos con mi hermano a Ushuaia, sí, Nosotros inauguramos, fuimos los primeros en cantar en un lugar que era un salón de usos múltiples que se hizo en Tolhuin.
Mira.
Los primeros en cantar ahí en ese salón de usos múltiples fuimos mi hermano y yo.
Huguito.
Ajá.
Sí. Vos sabés que yo varias veces me crucé con ustedes y yo lo quería muchísimo a Huguito. El chelo, ¿no?
Claro.
Eran muy unidos ustedes. Muy, sí. Pero muy unidos. Y me acuerdo, yo no sé si ya la habías grabado a Mutuy, pero vos me la cantaste, yo no sé si fue en Junín de los Andes o en El Bolsón, en la casa de Violeta, que me la cantaste a capela, porque yo te digo, escuché un tema, creo que ya la habías, o la estabas cantando.
Y me quedé con mi hermano yo.
Sí, creo que fue en Junín, porque en Junín de los Andes ustedes presentaron la fiesta del puestero, el valsecito, el puestero.
Ah, sí, ya estaba grabado.
¿Y vos estabas con un problema, no sé si te habías operado de la columna?
Columna, fue la primera fiesta del puestero.
Sí, y al poco tiempo Huguito se iba a correr la carrera esta, la Vuelta a la Manzana.
Sí, yo fui enyesada, yo estaba recién operada.
Claro, sí, sí.
Fui enyesada desde debajo de los brazos hasta la cadera.
Sí.
Porque en ese momento no eran los yesos que te ponen ahora, que se prenden y se desprenden, era el yeso y el yeso, y bancárselo.
Literalmente el yeso.
Ay, sí, por favor. Y en verano y viajando, no te puedo explicar qué cómoda que estaba. Y todos esos recuerdos, esas
anécdotas,
cosas, esos esfuerzos que hemos hecho con mi hermano, tantos kilómetros de andar lejos de casa, los dos solos, tanta complicidad, todas esas cosas yo supongo que me han dejado la fuerza para poder seguir, por la pregunta que vos me hacías, ¿no?
Sí, sí,
para
sí.
Poder seguir de... ¿O será porque uno es resiliente de naturaleza? Pero
también.
Yo creo que lo he aprendido también. Lo he aprendido quizá por los golpes que ha tenido mi familia, ¿no?
Sí, yo me imagino lo que sería esa casa de los Verbel, todo de música, de poesía, debe haber sido maravilloso tu infancia.
Sí, claro que sí. Era y aparte, o sea, la música era siempre, porque si nos juntábamos con amigos o con familia, o como fuera, siempre era guitarreada, siempre era guitarreada, y en realidad más que nada escuchar. En los tiempos que cantaban mis hermanos era escucharlos a ellos o a mi papá, porque no había muchos en la familia, no había más gente en la familia que tocara la guitarra y cantara, así que era medio como escucharlos a ellos, ¿no?
Qué lindo.
Y bueno, pero hoy me pasa con mis hijos, ¿viste? Donde nos juntamos estamos cantando todo el tiempo. Y bueno, te decía, mi papá escribió más de 1500 poemas. Y
todos bellos.
¿Cómo?
Todos bellos. No hay...
Ah, pero vos no sabés lo
maravillosos.
Que... Porque vos decías la letra de La Pasto Verde y realmente uno va leyendo cada uno de los poemas y no podés creer las cosas que ha escrito, las cosas que no se conocen. Y ahora, bueno, esto de que Traful está poniendo, te digo que en la época de la pandemia ha hecho más de 50 temas Traful. O sea, todo sobre letras de mi papá. Le ha puesto músicas a por lo menos 50 temas. Y entonces uno ahí puede apreciar y aprender a recordar esos temas que quizás si están escritos ahí en poemas nunca se dieran a conocer, ¿no?
No.
Pero el hecho de que Traful esté tan embuido y tan metido con la música patagónica, la verdad que yo creo que yo soy una bendecida de la vida.
Sí.
Pese a que la vida, bueno, me ha sacado tantas cosas, yo vos sabés que el otro día caí en cuenta de que yo he vivido todos los estados de la familia Verbel, de la familia Verbel musical, te estoy hablando, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo lo escuché a mi papá cantar, porque después mi papá ya no cantó más, porque su voz no le daba.
Pero una voz...
Escuché a mi papá cantar.
Espectacular la voz, esa voz rota, así.
Sí, Divina. Yo lo vi escribir. Yo escuché cantar a los primeros hermanos Verbel y deseosa de estar con ellos, y en un momento fuimos trío. Los tres, cantamos juntos los tres.
¿No quedó nada, no, de eso grabado por ahí?
Nada. Después lo vi cantar a mi hermano solo, a Hugo solo, y ahí ya me empecé a incorporar yo. Después, cuando mi hermano se fue, estuve el tiempo que estuve cantando sola, y después se me sumó un hijo, y después el otro. O sea, todo lo que ha pasado con los Verbel musicalmente yo lo he vivido. Entonces, ¿cómo no voy a ser una agradecida de la vida?
Caricias de la Patagonia, eso es ¿qué es? ¿El primero, segundo, tercero de lo que has grabado sola?
Es el último, el tercero último. ¿O cuarto? El tercero, cuarto.
Mirá.
El único, cuarto disco solista.
Es el que nos ha llegado a nosotros, Caricias de la Patagonia.
¿Cómo?
Es el que tenemos acá en la radio, Caricias de la Patagonia.
No, ese está totalmente ya arreglado y dirigido por Traful.
Mirá, qué bueno. ¿Y los hermanos Verbel por ahí no se quieren animar, tus hijos, a hacer algo?
No, es que ellos son el dúo Verbel.
¡Ah, ya están!
Ellos cantan, aparte de cantar conmigo y de que nos presentamos los tres, sí. Ellos son el dúo Verbel y ellos cantan, cantan a dúo, sí, sí.
¿Y hay algo como para que le tiren a la tía Leda acá?
Yo le voy a decir...
¿Que me manden algo?
Yo le voy a decir... No sé si vos tenés el teléfono de Traful, si lo tienen.
No, pero vos no hacernos el...
Bueno,
Así difundimos.
Bueno, ya tienen mi teléfono ustedes.
Bueno.
Ustedes tienen mi teléfono, entonces... de ahí escribime vos a mi teléfono.
Y mandame algo.
Yo te voy a pasar el teléfono de Traful, que es el que se ocupa de estas cosas, de mandar, de recibir. Ajá. Para nuestro programa, todo lo hace él. Así que ahí él te puede mandar material de cosas que han grabado con Ayelen, sí. Que han grabado caseramente, no hay un disco de ellos todavía, pero sí hay cosas que están grabadas, inclusive de estos temas nuevos que te estoy hablando.
Ay, me muero por escuchar. ¿Y Ayelen tiene la misma voz tuya?
Ayelen tiene exactamente la misma voz que yo.
Ay, qué
nada
maravilla.
Más que ella canta mejor.
No, para nada. Vos sos única. Mutuy es tuya también, ¿no?
Música mía, sí.
Música y de papá en la letra.
Sí, claro.
Qué maravilla ese tema. Bueno, todas las letras que ustedes tienen son una historia increíble que te enamora de Neuquén, te enamora todo lo que han escrito don Marcelo. Maravilloso. Y qué bonita la música, sinceramente, de Mutuy.
Gracias.
Bueno, tiene infinidad. Para aquellos que por ahí solamente se han quedado con Equimé Neuquén, que han compartido con Milton Aguilar, los hermanos Verbel tienen infinidades de temas. Está el otro que me gustaba a mí, Alambrado de Veranada.
Nada.
No, increíble esa letra. Puel, porque aparte han hecho docencia, explicando y contando los términos de Mapuche, de las historias. No, es una cosa, un trabajo que ha hecho don Marcelo, y ustedes con la difusión y cantando con esa voz preciosa tuya y la de tu hermano, también han llegado al corazón de mucha gente. Nos han abierto el camino a todos los patagónicos para difundir la música, y es un carnet de presentación, ¿no? Directamente, igual que como Huguito Jiménez Agüero, también que dejó muchas, pero un gran legado musical, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que los primeros en grabarle a Hugo Jiménez Agüero, antes que Hugo Jiménez Agüero, fueron los hermanos Verbel.
No te puedo creer, ¿qué tema?
Ah, pero eso es otra historia.
A ver, contá.
Resulta que nosotros lo conocimos a Hugo en Pico Truncado. Él andaba por ahí con un portafolio, con sus letras y sus músicas, y mostrando sus temas. Y mi papá medio como que se lo metió abajo del ala, ¿viste? Él tenía costumbre de hacer eso por ahí, cuando había alguien que le llamaba la atención, que le gustaba, no sé, algo por algo, medio que lo adoptaba, ¿no? Y bueno, y Hugo andaba mostrando sus temas, Y bueno, nosotros en ese tiempo vivíamos en Buenos Aires y él también. Y así que bueno, hicimos medio una amistad. Y bueno, nosotros ahí le grabamos El Malambo Blanco y Romance de Amor y Sueño.
¡Ah, qué lindo El Malambo!
Claro, y fuimos los primeros. Y resulta que entonces mi papá le dice, che, ¿y vos por qué no cantás tus temas? No, le dice Hugo, no, si yo no canto. ¿Cómo no cantás? Si vos mostrás tus temas, sabés tocar la guitarra, ¿cómo que no cantás? Sí cantás. No, pero yo no me animo, subimos un escenario, qué sé yo. Y mi papá le insistió, y cada vez que nos encontrábamos le insistió, hasta que lo hizo subir a cantar. Mm. Y entonces ahí Hugo empezó a cantar sus temas arriba de los escenarios, y él grabó después, pero siempre lo
apuntalado por
donde. Yo siempre le decía, pero los primeros en confiar en Hugo Jimeno de Agüero fuimos nosotros. Le digo, ni vos confiabas.
No, la remó bastante Hugo, solito, ¿sí? La peleó un montón hasta que llegó más o menos por el 70, los 80 creo que fue, no, en el 74 creo que tiene su primer disco, 78, me parece. Así que bueno, aparte también otra persona muy generosa en el ámbito artístico, ¿no? Así que, bueno. Marité, qué lindo que ha sido charlar con vos. Vamos, ya tenemos el contacto. Lo que no quita es que podamos llegar a tener otra charla, otra
cuando
noche.
Cuando quieran, realmente un gusto.
Porque estar, quedaron muchas.
Con vos y bueno, a través tuyo llegar allí a los hogares de todos los lugares esos que, empezando por Río Grande y todos los lugares que vos nombraste, bueno, Toluín, Ushuaia, y bueno, nombraste otros lugares allí.
Sí, el Puerto Parry, que está en Isla de los Estados, llegamos a nuestras Malvinas también. Ajá. Hay barquitos que están en nuestra plataforma marina, que bueno, es terrible.
Fui hace unos años a dar un recital a la Antártida.
¡Ay, mira vos! ¡No te puedo creer! Sí, ¿viste? Sí, qué bueno que son los muchachos allá. ¿Dónde fuiste? ¿A Esperanza o a Marambio?
Marambio.
Porque, viste, se dificulta por ahí llegar a Esperanza. Yo tengo un registro lindo también de ahí, de los chicos de Marambio, que grabaron, cantaron un tipo bolero que decía Chiquita Continental.
¿Cómo decía?
Chiquita Continental.
Ah.
Con las ollas le robaron al cocinero y tuvimos una hora ahí, viste, yo estaba cubriendo, haciendo la cobertura, y me enviaron a la Antártida, y bueno, había una guitarra y empezó, se armó como una peña todo, y uno salió escondido de la cocina llevando ollas y empezaron así el tipo bongo, ¿viste? El bolero, y cantaron Chiquita Continental, ¿viste? No, bueno, esas anécdotas, ¿no? Nos vamos a juntar en algún momento cuando pase esto, como dice un muchacho acá que escribe, el Chiqui Reynoso, cuando vuelva la calma, que es verdad, todos la estamos esperando, así sí. Que
espero. Claro que sí, cuidándonos mucho, por supuesto, respetando sí. A este virus,
respetando el dolor de las pérdidas, ¿no? También
y cuidándonos mucho y haciendo todo lo que nos piden, pensando en toda la gente que está trabajando por nosotros, sobre todo en los medios de salud, ¿no? La gente que está exponiendo su vida para ocuparse de nosotros, así que para que podamos el año que viene andar sin barbijo. Quizá muchas costumbres ya nos vayan a quedar, ¿no? De esta pandemia y no sé, qué sé yo, ya creo que no me voy a animar a compartir un mate, me parece.
Yo no me voy a sacar más el barbijo, porque realmente es algo bueno, más para nosotros que estamos expuestos con el tema, viste, de alguna gripe, y es bueno, a veces uno no toma conciencia de que en cualquier lugar uno se puede agarrar una gripe, una bronquiolitis, un montón de cosas.
Totalmente.
Y eso te cuida. Y aparte,
claro que sí, por eso te digo, el hecho de compartir un mate,
también.
O la botella, o la lata, o el vaso.
Sí.
Hay tantas sí. cosas que creo que, bueno...
Muchos
que,
hábitos bueno, nuevos.
Sí, también ya se me instalaron de que vamos a seguir haciendo y bueno, yo les mando un abrazo enorme, un abrazo patagónico enorme, que llegue a derretir esa nieve que ha caído hoy, que me muero de envidia, de ganas de verla.
Ya la vas a tener allá también. En algunos días ya se tapa de blanco Neuquén, toda esa zona cordillera.
Ya en la cordillera está nevando, sí. Pero acá en el valle es muy raro que
ya va a caer algo.
Nieva un día.
Ya va a caer. Bueno, yo por tu intermedio mando mucha fuerza a todos los neuquinos. A veces da bronca que haya gente que sea egoísta y no respete toda esta situación cuando hay mucha gente sufriendo porque sí. están perdiendo sus familiares sí. y que, bueno, el tema de no tener una cama para sí. internarse, bueno, hay mucho, pero mucho dolor y te da bronca de gente que quiera negar esto que está pasando y que se ríen y que se siguen juntando y se siguen contagiando como y arruinándole la vida a un montón de gente. Así
exactamente,
que bueno,
exactamente.
Una mucha fuerza en Neuquén que le está pasando muy mal, a Río Negro también, mucha gente le está pasando, la Patagonia ahora le está sí. pasando bastante duro. Nosotros acá por lo menos somos bastante disciplinados y hacemos caso.
Qué bueno.
Así que bueno hasta ahora está contenido más o menos. Hay casos, pero no tantos, así que...
No, acá cuidamos. Acá es tremendo.
Bueno, mucha fuerza y a cuidarse, Marité.
Bueno, Leda, te agradezco muchísimo, gracias allí, a Luciano, al operador, muchísimas gracias por esta conexión.
Qué lindo.
Ponete en contacto, así te paso el teléfono de Traful y intercambiamos figuritas de intérpretes patagónicos
sí.
De gente que le canta a la Patagonia.
Me voy a convertir en tu corresponsal. Y vos en la mía.
Dale, ¿eh? Dale, cómo no. Y bueno, y ojalá que prontito, si hacemos las cosas bien,
nos
podamos encontrar y mostrar tantas cosas que tenemos, tantas ganas de compartir con la gente musicalmente todo lo que nos ha pasado estos años. Hace muchos años que no voy a Río Grande, así que ojalá que se dé prontito.
Y te voy a mandar la foto.
Dale.
Sí. Y ahí me vas a sacar quién soy.
Ajá.
Te quiero mucho, cuídate. Pero y
te agradezco mucho.
Dios te siga bendiciendo.
Tu entrevista o tu charla, la charla esta que tuvimos,
sí.
Nos faltó el mate, uno a cada una.
Bueno, yo tengo una botellita, una gaseosa acá, vamos a hacer como que un mate.
Estoy tomando agua. Bueno.
Y gracias al pelado Anglada.
Sí, un abrazo enorme a Juan, gracias por haber hecho el nexo. Un abrazo enorme y que nos encontremos prontito. Un abrazo a todo Tierra del Fuego.
Gracias, Marité, hermosa. Ahí estábamos hablando con Marité Verbel.